Padre nuestro, ahora que comenzamos esta nueva serie sobre el Evangelio de Juan, te pedimos, Padre, que nos ayudes a gozar de este hombre y lo que tú pusiste por medio de su mano en tu palabra. Padre, un hombre sencillo, un pescador, pero un hombre profundo, que tanto tuvo que decirnos. Y te pido, Padre, que nos ayudes a aprender lo que él aprendió. Y te pedimos esto en el luz. Amén. De los cuatro evangelios, mi favorito es el libro de Juan. Y el evangelio de Juan es el que es más distinto que todos los otros. Juan era el más joven de los discípulos de Cristo. Probablemente un adolescente cuando primero lo empezó a seguir, dejando su negocio de pesca y yéndose con Pedro y con los demás. Empezó a servir al Señor y lo siguió hasta que fue crucificado y resucitado, y luego empezó a ir con ellos a propagar el evangelio por todo el mundo. Y los otros empezaron a escribir. Mateo escribió, Lucas escribió y Marcos escribió, Judas escribió, Pedro escribió, Santiago escribió, quien sea que fue el autor de los Hebreos también escribió, Pablo escribió un sinnumerito de libros. Y Juan no escribió nada. Empezaron a morir. A Pablo le quitaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, al revés. Otros murieron de una forma u otra, y toda la generación de cristianos paró de ser, excepto Juan. Pablo había comenzado la iglesia en Éfeso. Después de que Pablo lo dejó, Timoteo lo tomó como pastor, y eso vamos a hablar un poco más tarde. Luego, después de Timoteo, Juan tomó la iglesia, el pastorado en Éfeso. Mientras todos los demás murieron, Juan seguía adelante y la iglesia de Éfeso seguía en pie, hasta que vino un emperador romano llamado Domiciano, que por una razón u otra aborreció a los cristianos, especialmente en Éfeso, donde se le había a Domiciano puesto un monumento especial y había un juego casi olímpico en su honor. Y él empezó a perseguir a los cristianos y, de acuerdo a la historia, a la tradición, agarraron a Juan y lo metieron en aceite hirviente, pero el aceite no le hizo daño. Entonces, como no lo pudieron matar, lo exilaron a la isla de Patmos, donde él empezó a recibir las visiones que ahora conocemos nosotros como el libro de Apocalipsis. En ese punto ya no era el más joven, era el único que quedaba de todos los discípulos, que todavía era el más joven porque era el único que quedaba. Pero lo trabajaron en las minas, ya teniendo 80 algo de años, quizás cerca de 90 años, lo pusieron a trabajar en las minas, y él quedó con un cuerpo roto. Y ahí vamos a comenzar hoy esta introducción del libro de Juan. Estaba él en Patmos y llegó Dios, y él vio cara a cara, en visión o en forma visible, una imagen de un ser que tenía una apariencia increíble, si usted lo lee en el principio de Apocalipsis. Y vino este Señor, este Jesús glorificado, con siete cartas para siete iglesias. Y fueron esas siete cartas mandadas a lo que nos dice los siete ángeles de las siete iglesias. Ahora, cuando ustedes leen la palabra ángel aquí, quiero que saquen la idea de un ángel normal de aquí, porque no estamos hablando de ángeles como esos que tienen alas o algo así. La palabra ángel significa simplemente un mensajero. Los ángeles celestiales no se les tiene que entregar cartas de papel. Nunca los ángeles han usado el United States Postal Service. Estas cartas fueron escritas a los mensajeros de Dios de esas siete iglesias. Eso es, los pastores de esas siete iglesias. Entonces, cuando usted lee en Apocalipsis 2:1 al ángel de la iglesia en Éfeso, usted entienda al mensajero de la iglesia en Éfeso. Eso es el pastor de la iglesia en Éfeso, el cual era Juan. Entonces, Juan, de las siete cartas, la primera no la tuvo que mandar por correo o por otra persona, la pudo simplemente abrir y leer porque era para él. Y era una nota de calificación para su iglesia, como la eran para los otros seis. Entonces Dios estaba diciendo aquí, básicamente, acabó el semestre y vamos a sacar los reportes. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando ya estaban en la escuela? Yo sé que para muchos de nosotros era cuando los picapiedras todavía están en pie, pero nosotros estábamos en la escuela. Hoy los mandan por computadora. En ese entonces tú tenías que traer tu nota a tu papá para que te lo firme, ¿se acuerdan? Era una cosa que nunca salía bien. Porque aun si sacabas buenas calificaciones, tu papá te miraba con ese ojo que decía, podrías haber hecho un poco mejor. ¿Y por qué no sacaste las notas que tu hermana? De las siete iglesias, dos pasaron con as. La de Juan no era una de esas. Y él, una de las cosas que me acuerdo en la escuela es que siempre comparábamos a veces las calificaciones. Si teníamos buenas, querías compararla con tu. Si tenías mala, no sabes que no te la quiero enseñar. Pues Juan tenía ahí las siete. Y empezó con una buena nota. Entonces, Éfeso era una iglesia estelar. Era una iglesia de estrellas. Imagínense qué iglesia que comenzó con Pablo como pastor. Luego tuvo Timoteo como pastor. Luego tuvo el apóstol Juan como pastor. ¿Cómo te gustaría ser el cuarto pastor en esa iglesia? ¿Cómo te comparas tú? Como entraba en la iglesia y, bueno, ¿quién fue primero? Pues fue Charles Stanley, luego Chuck Swindoll y luego Thomas Whitehouse. Bueno. Una iglesia de estrellas que ha de tener, ¿sabes? Si hay una iglesia que debería tener todos as, era la iglesia de Éfeso. Lee el libro de Efesios y ve la doctrina en ese libro. Y qué claro es y cuánto exalta a Cristo y todo lo demás de la unidad del cuerpo y todo lo demás. Esa es la carta escrita a esa iglesia por Pablo, que había sido el primer líder de esa iglesia. Era una iglesia de estrellas. Y cuando uno empieza a leer la calificación, parece serlo. Dice, escribe al pastor, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Está diciendo, hey, pastor, tú estás ahí en la mano de Dios. Y anda en medio de los siete candeleros de oro. Esto dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y Juan está ahí mirando esas calificaciones, y hasta este punto está bien feliz. Contra historia, 100. Geografía, 100. Nada, 100, 100, 100, 100. Pero qué feo es una boleta de reportes con puros 100 y un 0. Especialmente cuando ese 0 es en el tema que más te importa. Estaba leyendo ahí su calificación, ve en el versículo 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice, en el área de amor, en el área de doctrina, en el área de discernimiento, en el área de todo esto, qué bien están haciendo. Pero en el área de amor, cero. ¿Y sabes qué? El área de amor te reprueba el curso. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, el problema es que recibió el cero en amor, su iglesia iba a desaparecer si no lo arreglaba, y Juan estaba cautivo en Patmos. No podía ni tomar la clase otra vez. ¿Cómo se ha de haber sentido durante el resto de las visiones, Juan? ¿Y qué visiones recibió? Hasta visiones del nuevo cielo y la nueva tierra y todas las maravillosas cosas que él vio en Apocalipsis. Y siempre en su mente ha de haber quedado: yo no podría dormir. Perdiste tu primer amor. No tú, Juan, pero tu iglesia. En la mano soberana de Dios, pronto murió Domiciano y vino otro emperador que no tenía tanto en contra de los cristianos y soltó a todos los cautivos religiosos. Y Juan regresó a Éfeso ya teniendo 100 años. Su cuerpo estaba roto. El trabajo en las minas y quizá el afecto del aceite lo dejó sin poder caminar. Lo cargaron. Imagínense, ¿cuánto tiempo duraría yo aquí en Viviendo por Fe si cada domingo ustedes tenían que venir a cargarme al púlpito? Ponerme ahí. Y cada paso que él tomaba, decían los que estaban alrededor de él, decía que él decía una cosa, solo una cosa: hermanos, ámense el uno al otro. Dice la tradición, la historia de los otros que escribieron, no en la Biblia, que Dios le reveló a Juan el día que iba a morir. Fue el único de los 12 que murió una muerte natural. Y que él fue puesto al lado de la tumba que tenían hecho ya para él. Y sus últimas palabras fueron esas mismas: hermanos, amaos los unos a los otros. En su corazón ardía esta pasión para su iglesia, porque él había recibido la boleta. Pero lo triste es que su iglesia no lo escuchó. Y sí, un tiempo después, se quitó el candelero. Ya no hay iglesia en Éfeso. Ya no hay Éfeso. Éfeso era un gran puerto, de donde entraban naves para hacer comercio, grandes naves. Y era una de las ciudades grandes del área porque tenía un puerto tan bueno. Pero lo que empezó a pasar es que se empezó a llenar de lodo y de tierra la entrada al puerto. Era una bahía que tenía así, y empezó a llenarse hasta que por fin ya no podían pasar las naves, los barcos. Y cuando paró de pasar el comercio, la ciudad murió y con ella la iglesia. No sabemos qué diferencia hubiera sido si la iglesia lo hubiera escuchado. Juan hizo todo lo posible para un humano, para tratar de prender el fuego del amor en su iglesia y en el pueblo cristiano. Pero al fin y al cabo, nosotros tenemos que dejarnos prender. Y la misma cosa que le pasa a la iglesia en Éfeso, le puede pasar a Viviendo por Fe. Yo creo que somos una luz, pero podemos ser doctrinalmente buenos y tener todo lo demás. Pero como Pablo dice en 1 Corintios 13, si no lo hacemos de amor, de nada nos funciona. De nada nos aprovecha. Y al fin y al cabo, el candelero de viviendo por fe que comenzó y Dios nos ha bendecido, como bendijo a la iglesia de Éfeso, la iglesia viviendo por fe podría simplemente apagarse y lo único que queda es un poco de humo y de cera derritida. Si no, oímos. Así que el mensaje de Juan es el mensaje que nos cae a nosotros. Y ese mensaje no solo lo dijo hablando a la iglesia de Éfeso, esa iglesia, ese mensaje, cuando él regresó de Éfeso, por fin, después de que todos los otros hayan muerto, por fin Juan empezó a escribir. Escribió el Evangelio de Juan y tres cortas epístolas. Y ese Evangelio tiene como su base esta carta en Apocalipsis. Y cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vamos a ver que hay muchas cosas que Juan pone en su Evangelio, que las pone porque primero las había visto en Apocalipsis. El libro de Juan y el libro de Apocalipsis se deben estudiar juntos, van juntos. El Apocalipsis es la base de lo que, no solo el motivo para Juan, pero la base de muchas de las cosas que Juan enseña, que Mateo, Marcos y Lucas, es por esa razón que Juan las tiene. ¿Pero qué empezó a hacer Juan? Lo primero es su nuevo mensaje. Y yo quiero empezar en primera de Juan, capítulo 4. Porque este mensaje lo distila aquí. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El centro del mensaje de Juan desde este punto en adelante es: amados, amemos uno al otro. Y me gusta que comienza con la palabra amados. ¿Sabes por qué yo puedo amar? Porque yo soy amado. Yo soy amado. No importa que todos me aborrezcan. El que importa me ama. En el Evangelio Juan hace lo mismo. Empezando en Juan capítulo 13, versículo 23. Juan 13, 23. Él se empieza a llamar algo. Dice: y uno de sus discípulos, hablando del mismo, el cual Jesús amaba, estaba al lado, estaba recostado al lado de Jesús. Y muchos han dicho: ¿cómo se puede llamar eso? ¿Cómo se puede decir? ¿No es un poco orgulloso decir uno de sus discípulos el que Jesús amaba? Pero ¿sabes qué? Es la única manera que funciona. Juan no estaba diciendo que él era el único que Jesús amaba. Pero él se levantaba los días diciendo: Jesús me ama. Su identidad era dos cosas. Primero, era un discípulo, un seguidor de Jesús. No por obligación, pero ¿por qué? Porque Jesús lo amó. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada mañana y no importa cómo va tu día, lo primero que empiezan a pensar es: ¿sabes qué? Yo soy un discípulo que Jesús ama. Porque Juan, acuérdense, había pasado Patmos, había pasado hirviendo en aceite, había pasado las minas, estaba su cuerpo destruido, pero él se miraba, cuando él escribió el Evangelio de Juan, no se identificaba como la víctima, la persona a quien le habían pasado tantas cosas, se identificó como el discípulo que Jesús amaba. Hermanos, toma eso en cuenta, porque cuando tú empiezas a pensarte a ti de esa forma, va a cambiar tu perspectiva del mundo. Mientras tú piensas que no importa lo que está pasando en el mundo, Dios de tal manera te amó, que murió por ti y que todo te lo obra para bien y que tú estás en sus manos y que nada te puede separar de tu amor. Es lo mismo que Pablo dijo. Entonces tú vas a poder hacer cosas que tú no creíste que ibas a poder hacer. El discípulo que Dios amaba. ¿Y qué es la respuesta a ese amor? Regresando a Primera de Juan capítulo 4. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, mira, él está incluyendo a nosotros, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también que vosotros amaros unos a otros, aún a esos brutos que no merecen nuestro amor, porque delante de Dios yo soy uno de esos brutos, yo no merezco el amor de Dios. ¿Sí? Tú miras a una persona que te ha hecho mal y dices, ¿sabes qué? Y él no merece que yo lo ame. No. Y tú no mereces que Dios te ame tampoco. Ni yo. Pero Dios te ama con un amor eterno. Y tú puedes amar a ese. Dios te perdonó tus 10,000 talentos. Y tú le vas a perdonar sus 300 denarios. Entonces, él se vio como, él podía amar a sus prójimos, a sus hermanos, porque él era el discípulo que Jesús amaba, como también lo eres tú si has confiado en Cristo como tu Salvador. Aún más, siguiendo en Primera de Juan capítulo 4, tú tienes que hacer tal cosa. No es opcional para tu comportamiento. Claro que esto no es lo que te salva, lo que te salva es la cruz de Cristo, pero mira lo que dice el final del capítulo 4 en Primera de Juan, versículo 19 y 20. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, versículo 20, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un pinocho. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, quien no ha visto? Aún Cristo dice, Mateo nos lo enseña, lo que haces al menor de estos, tus hermanos, me lo haces a mí. Cuando tú enseñas amor, es lo que Juan está diciendo, a tu hermano, tú estás amando en forma visible al Dios que tú no puedes ver. Es lo mismo que enseñó en el libro de Juan, en el capítulo 13, lo que vamos a ver más a profundidad cuando lleguemos ahí en el Evangelio, cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos. Todos los pies sucios, Cristo los lavó y luego dijo, como yo les he lavado a ustedes sus pies, ahí es Cristo amándonos a nosotros, tú podría haber dicho, Cristo, ahora tú ustedes lávenme mis pies. El único que tenía todavía los pies sucios en ese cuarto era Cristo. Pero él no dijo eso. Dijo, ¿ahora ustedes qué? Laven los pies los unos de los otros. Y el Evangelio de Juan tiene dos polos importantes. El primero es el propósito del Evangelio de Juan. Es motivar a la gente al amor. Es el que dice, el nuevo mandamiento tengo. Es el único de los evangelios que dice, doy un nuevo mandamiento, que os améis como yo os he amado. Pero ¿cómo lo hace? Porque una de las cosas del evangelio de Juan es, aunque sí habla mucho del amor, más del amor habla que cualquier otro de los evangelios, mucho más, casi que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, y vamos a ver eso al estudiarlo. Pero habla aún más de otra cosa, del creer. Y las dos están bien unidas. Vamos a mirar ahorita al final del libro de Juan, el libro de Juan capítulo 20 y versículo 31. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice, de Cristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, Jesús, digo, el Evangelio de Juan es un evangelio que tiene mucho uso evangelístico, ¿sí? ¿Pero ustedes creen que el Evangelio de Juan fue escrito para incrédulos? Ningún libro de la Biblia fue escrito para incrédulos. Se usa para traer a la gente a fe, pero más lo que quiere Pablo, lo que quiere Juan, es que nosotros no sigamos creyendo lo que comenzamos. Está haciendo lo mismo que dice en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 13, no tienen que voltear ahí, yo lo leo. Un versículo que mi esposa usa mucho cuando trata de decir que puedes saber que tienes vida eterna. El versículo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis al nombre del Hijo de Dios. Esas personas a quien se los escribe ya son ¿qué? Creyentes. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que ¿qué? Creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Está diciendo, lo que yo quiero que ustedes creyentes tengan es que tengan, sigan creyendo y sepan que están seguros, que tienen vida eterna, que no la tienen y la pueden perder, porque eso no es tener, si tú tienes vida hasta que le peques ya no es vida eterna. Si tenéis vida eterna, Él quiere que tú andes seguro en lo que tú tienes. Está haciendo lo mismo en el Evangelio. Está diciendo, la única base para que tú vayas adelante es que tu fe, tu creencia en Cristo Jesús siga fuerte. Porque si pierdes tu fe, pierdes tu amor. Oigan esto, no puedes tú amar como Cristo quiere que ames si paras de tener la fe que Cristo quiere que tú tengas. Porque el amor siempre es riesgoso. El que ama va a doler. No hay duda alguna. El amor son clavos de cruz, coronas de espina, personas que te rechazan, personas que te malentienden, que te critican por tu amor. Y si tú no estás seguro en la fe del que te ama, sin duda, tú no vas a poder regresar ese amor. Nos enseña en este mismo pasaje, en Juan capítulo 20 y luego 21, nos enseña en el concepto, en el contexto, nos enseña en el caso de Pedro. Acuérdense que cuando Pedro estaba en la última cena, él se había presumido. Pedro, cuando Cristo vino y me dijo, ni todos me van a negar, me van a abandonar. Y Pedro se paró y dijo, es todos estos quizá te dejen, pero yo nunca. Y lo primero en negarlo fue él. Y Cristo murió y resucitó y Pedro regresó a pescar y él estuvo en su miseria. Cristo hizo lo mismo al final que al principio. ¿Cómo Cristo primero llamó a Pedro? ¿Se acuerdan? Cristo primero llamó a Pedro con un milagro de pescados. Pues ahora después de la resurrección, Él hace lo mismo. Y Pedro lo reconoció y dice, ¡es el Señor! Pues claro, sí, aquí vienen los pescados de nuevo, ¡es el Señor! Y todos se fueron a la playa y ahí estaba Cristo haciendo el breakfast. Y qué rico está un breakfast. No hay nada que huela más bonito que una trucha bien puesta en una fogata con un poco de huevo. Yo iba a decir tocino, pero los judíos no. No, tocino. Pero yo me acuerdo los días con mi papá, me despertaba y estaba, no me gusta el sabor del café, pero qué rico huele. Y mi papá estaba hirviendo café y luego estaba con unas cebollitas y el pescado ahí. ¡Oh! Hijo, era levantarme en la gloria. Y comieron esa cena y ese desayuno. Y luego Cristo volvió su cara hacia Pedro y le dijo: oye, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque Pedro había dicho: estos te dejan, pero yo no. Y Pedro, y él usó la palabra agape, Cristo, la palabra del amor fuerte, el amor escogido. Y Pedro dijo: no, te tengo afecto, básicamente. Usó la palabra griega para afecto. Y dijo Cristo: dale de comer a mis ovejas. Y luego otra vez le pregunta, ahora no le pregunta: ¿me amas más que eso? Pues ¿me amas? Y Cristo, y Pedro dijo: ¿sabes qué? Te tengo afecto. Dale de comer a mis corderos. Y luego Cristo la tercera vez usa la misma palabra que Pedro en el griego: ¿me tienes afecto? Y Pedro estaba un poco frustrado con todo esto. Y dice: sí, tú sabes todas las cosas, te tengo afecto. Dale de comer a mis ovejas. Apacenta a mis ovejas. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Mira, yo te tengo. Yo no te he dejado. Nada me separa de tu amor. Si tú tienes una chispita de amor, tú simplemente síguelas, síguelas. Porque Pedro, ese amor iba a crecer a una flama hasta que moriría crucificado al revés. Esto lo dijo Juan. Y Juan estaba enseñando esto, mira. Nuestro amor a Cristo, tan pequeño o tan grande como sea, es la razón por la cual debemos de dar de comer a sus ovejas. Si tú eres una persona que ama al Señor a cualquier nivel, el Señor te pide que tomes ese amor y lo compartas a sus ovejas. Seas pastor como yo. O sea, es una persona, en comillas, laica, porque en la Biblia no hace diferencia. Somos personas, somos discípulos de Cristo. Dice: pues no amo a Cristo como debo amar. ¿Sabe qué? Yo tampoco. Pero a cualquier nivel que estés, afecto, amor o amor más que los otros, el mandamiento del Señor es el mismo. Apacienta mis ovejas. Ama a los otros. Toca las vidas. Pero viene por medio de fe. Él tuvo que creer que Cristo no lo había abandonado. Él tenía que creer que Cristo todavía lo estaba protegiendo. Que la mano de amor de Cristo todavía estaba sobre él. Que aunque iba a quedar crucificado al final, y Cristo le dijo: tú vas a morir, dice el libro, el capítulo 21 de Juan. Tú vas a morir de una forma que tú no quieres. Lo que nos va a dejar a seguir adelante es que tenemos fe. Dios dice: todo obra para bien. Yo puedo arriesgar el amor, pero yo tengo que vivir mi historia, la que Dios me dio a mí. Pedro murió crucificado al revés. Juan vivió una vida natural. ¿Cuál sufrió más? Es difícil decir. ¿Cómo se puede medir el sufrimiento de ser crucificado al revés, o el sufrimiento que Pablo sufrió, o el sufrimiento que Juan sufrió? No envidies el ministerio de otro, o el tiempo de otro, o la historia de otro. Tú pon tu fe en el Señor, y Él va a tomar tu amor, y lo va a hacer crecer, y tú apacienta sus ovejas. O si no, el candelero se va. Sea viviendo por fe, Primera Bautista, cualquier iglesia. Y cuando se va el candelero, al final de cuenta, se va a la ciudad. Este año es crítico. Hoy es crítico. Porque yo tengo que decidir. Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese, ¿qué de ti? Tú, sígueme a mí, ámame, y apacienta mis ovejas. Padre nuestro, te doy gracias por ser el maravilloso Dios que tú has sido. Y te pido que cada uno de nosotros en este año